Bueno, pues encantados de tenerte aquí, Aníbal. Para empezar, queremos poner un poco en contexto a la audiencia y que nos cuentes quién eres y cómo tu currículum es una completa locura. O sea, has hecho todo tipo de cosas, que si te dedicas a cuestiones de biología, cuestiones de informática, cuestiones de expediciones, viajes, periodismo. Entonces, cuéntanos tú un poco, someramente, quién eres y a qué te dedicas.
Bueno, quién soy es difícil de definir, ¿no? No cuesta ser escueto en esto, ¿no? Como dices, estudié ingeniería informática, doctorado en biología molecular, fundé una agencia de viajes, estudié también primatología, periodismo de viajes. Actualmente, digamos que a nivel profesional me dedico a organizar viajes a sitios de difícil acceso, aquellos destinos que son de dif más difíciles que la gente pueda acceder. Estamos especializados en antropología, en fotografía, en culturas minoritarias, sobre todo de África y Asia.
Vale, pues justo me quiero detener un poquito en ese apartado de tu vida, que al final has dedicado pues mucho tiempo a los viajes, a las expediciones, a documentar, como tú dices, otras culturas. Y bueno, nosotros somos un canal principalmente destinado a la psicología, al tema del comportamiento humano. Entonces, lo que somos, evidentemente, el cómo nos comportamos está muy determinado por ese bagaje sociocultural que vamos adquiriendo en un lado o en otro, dependiendo dónde vivamos, dónde nazcamos, donde nos desarrollemos. Entonces me gustaría, como te decía, detenerme ahí y que nos cuentes aquellas diferencias culturales que más a ti te han llamado la atención en todo este tiempo recorriendo el mundo con respecto a cómo quizá nos comportamos en esta otra parte del mundo, en España o en Occidente.
Bueno, las diferencias a nivel cultural son muchísimas, ¿no? De hecho, yo creo que una de las cosas que más nos invita a viajar y nos despierta la curiosidad es precisamente conocer esa diversidad cultural. Nosotros hemos sido testigos de rituales, de costumbres absolutamente increíbles, ¿no? Desde rituales vudú hasta, bueno, acontecimientos religiosos en comunidades animistas o comunidades islámicas muy ortodoxas. Bueno, pues desde eso hasta modificaciones corporales, estéticas, roles de género bastante sorprendentes. Hay una diversidad en el mundo que es increíble. Y ahora que me hablas de la parte psicológica, eso tiene mucho que ver también con el próximo libro que estoy escribiendo, en el que analizo las supersticiones que hay en el mundo. Que, bueno, al final nosotros nos centramos mucho en esta diversidad, tanto religiosa como supersticiosa, como, digamos, cualquier tipo de tradición. Hay una diversidad increíble, pero al final las bases psicológicas que llevan a todo eso, a todos los rituales, son las mismas. Así que digamos que partimos de una estructura común a nivel biológico y psicológico, pero es la cultura la que dota de todas esas ramas de colores y diversidad. Así que, bueno, no sé si quieres ir a algo concreto, pero hemos visto tantísimas cosas en estos años que sería difícil quedarnos con una o dos simplemente.
Bueno, por ejemplo, me gustaría ahora entrar en eso de las supersticiones, pero antes de nada, entiendo que evidentemente eres una persona que ha crecido en esta parte del mundo donde también estoy yo, y evidentemente, pues eso hace que ya vayas a tener determinados sesgos a la hora de concebir la vida en general, de concebir todo. Pero sí que me da curiosidad, cuando ya has ido viendo todas estas culturas, si ha habido alguna otra cultura en la que de forma general, incluso dijeras, joder, me siento más cómodo en esta cultura que no es la mía materna, por así decirlo, que en la propia, o no, o influye demasiado ya ese bagaje que tienes acumulado anterior.
Hombre, yo creo que uno siempre se siente muy cómodo en su propia cultura, más que en cualquier otra, ¿no? Porque la comodidad depende de muchos factores. Es el idioma con el que te sientes cómodo hablando, la comida, el trato personal, porque cuando uno viaja a culturas tan diferentes, el simple hecho de tratar con otra persona no es nada sencillo en muchas ocasiones. Tú no sabes hasta que no lo aprendes, pues cuáles son los códigos culturales, los códigos de vestimenta, cómo dar la mano, si hay que darla o no, es decir, hay muchos códigos que desconoces. Entonces, yo creo que la zona de confort siempre es la casa de uno. Sin embargo, sí es cierto que viajando, con el privilegio de ser occidental, que es un tema importante a tener en cuenta también, nosotros los occidentales viajamos desde el privilegio. A veces yo personalmente sí que me he sentido especialmente cómodo en culturas que, bajo mi punto de vista etnocéntrico, pues me resultan extremadamente amables. Esto me ha pasado en Filipinas, aquí en Indonesia donde estoy, en Myanmar, en Sudán, en Pakistán, donde te ves tratado de una manera que incluso en tu propia cultura te resulta excesivamente agradable.
Entiendo que, por ejemplo, también, claro, es que sobre todo el lenguaje y esos códigos que tú estás señalando, pues pueden hacer que incluso tú seas en tu propia cultura una persona, imagínate, muy extrovertida, que seas muy echada para adelante y que sin embargo vayas a otras culturas y como no tienes desarrollado esa misma fluidez en el lenguaje, como hay algunos códigos que desconoces, pues no te puedas comportar de la misma manera y te cohibas bastante. Quiero ahora entrar en esa otra parte del libro que estás escribiendo, el tema de las supersticiones, y cómo que al final comentas que aunque la morfología, lo que viene a ser la fachada de esas conductas sea distinta, porque a lo mejor en Occidente pues sean determinados comportamientos, en otros lados son otros comportamientos, otros rituales, otras cosas, pero lo que está detrás, esa base psicológica, es muy similar. Si quieres, profundizamos ahí, nos cuentas un poquito.
Vale, sí. Si una cosa tienen en común todas las culturas del mundo es que en todas ellas existen los dioses, ¿no? O las creencias en algo supranatural, personas que dicen que pueden adivinar el futuro. Todo este tipo de creencias, que son creencias irracionales, supersticiosas, pues están presentes en todas las culturas del mundo. Y esto es por algo, esto es porque hay una base común. Luego, la representación, es decir, la puesta en práctica, la materialización, ya depende de la cultura. Hay miles o decenas de miles de formas de proyectar esta superstición. Aquí en Bali estuvimos el otro día en un festival del Año Nuevo con una serie de monstruos que tiene mucho que ver, ¿no?, con la cosmovisión que hay aquí. En España tenemos la Semana Santa, que se celebra hace poco. Tenemos las líneas 900, que de madrugada te atiende un vidente. Tenemos en África aquel que destripa una cabra y lee los intestinos para poder predecir el futuro. A mí esto siempre me ha resultado fascinante. Yo tengo una formación científica y escéptica, pero a mí lo que me ha interesado ha sido el motivo, ¿no? El por qué el ser humano, sea la cultura que sea, tiene esa necesidad de acudir a lo paranormal, al más allá, para explicar determinadas cosas. Y de eso trata el próximo libro que estoy escribiendo. Y el primer capítulo, precisamente, son las bases psicológicas de la superstición, que me parece súper interesante, toda la información, la documentación que he recabado y los libros que me he estado leyendo, tanto las bases filosóficas como religiosas como psicológicas, ¿no? Todo apunta a que nuestro cerebro funciona así porque está diseñado, bueno, ha evolucionado para buscar relaciones causa-efecto de una forma masiva y a veces se le va un poco de las manos.
Entiendo que quizá pues también necesitemos en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, encontrar como sentidos, certezas, lidiar con toda esa incertidumbre y controlar un poco lo que nos rodea, ¿no? Para al final ese fin último de la propia supervivencia.
Pues sí, efectivamente. Lidiamos muy mal con la incertidumbre, ¿no? El ser humano, con el desarrollo de la corteza prefrontal y esta capacidad extrema de análisis con respecto al resto de primates, le cuesta mucho aceptar que hay cosas que no sabe y que no pasa nada por no saberlas. Es decir, necesitamos tener todo bajo control para apagar esa ansiedad interior que te dice, no sabes cómo funciona esto. Entonces, tendemos a crearnos unos esquemas simplistas de la realidad, es decir, bueno, pues esto pasa por esto. Y las simplificaciones, sobre todo en sistemas tan complejos como es el mundo en el que vivimos, pues son siempre erróneas. Es decir, desde que caiga un rayo y tú digas, bueno, esto ha sido Thor el que ha enviado el rayo, bueno, o el dios que corresponda, o venga una marea y digas, esto es cosa de Neptuno, y ya te quedas tranquilo. Es cierto que es una herramienta útil y que es un factor que nos sirve para mitigar la ansiedad, pero no es real.
Y hablando de ansiedad, hablando de otros problemas psicológicos, hablando de esas diferencias culturales, tú que has recorrido bastantes partes del mundo, me da curiosidad ver cómo se conciben quizá este tema de los problemas psicológicos en determinadas partes. Se han observado muchas diferencias, porque al final, lo queramos ver o no, los problemas psicológicos son algo que está muy constreñido por la moral y la cultura de turno. De manera que, por ejemplo, si nos remontamos a muchos siglos atrás, personas que tenían a lo mejor síntomas que podríamos catalogar hoy día como esquizofrenia, esas personas con alucinaciones o delirios, eran en terrenos más cristianos, eran perseguidas por la Inquisición, y sin embargo en terrenos musulmanes a lo mejor eran personas veneradas, eran personas endiosadas, como entendías, como elegidas por determinados escritores que había en el Corán. Eso a día de hoy sigue ocurriendo, esas diferencias culturales. Hablábamos, por ejemplo, hace tiempo ya, hace año y algo, con Daniel Everett, no sé si lo conoces o no, un lingüista que fue como misionero a la tribu Pirajá, y nos hablaba él de que allí, pues eso de los problemas psicológicos o que alguien, por ejemplo, acabe quitándose la vida, se acabe suicidando, es algo inconcebible, que su forma de entender el tiempo y entender en general los problemas que se van sucediendo ahí es muy, muy distinta. Por ejemplo, no van a experimentar como tal una nostalgia que les lleve a quedarse encamados mucho tiempo. O sea, viven de otra manera. Quería que nos contaras tú un poco diferencias que hayas encontrado con respecto a todo esto.
Bueno, yo creo que el tema de la salud mental es algo que en cada sociedad se trata de una manera diferente. Y si nos vamos sobre todo a las comunidades tradicionales de África Central, que son las que yo más conozco, ahí podemos encontrar de todo, la verdad. En general, lo que ocurre es que la mayoría de personas que tienen una patología mental no están obviamente diagnosticadas y pueden darse varios casos. El primero de ellos es que si esta patología es grave o es incapacitante en cierto modo, estas personas sean apartadas de la comunidad porque puedan ser un lastre. Depende mucho de cada sociedad. No es lo mismo una sociedad ganadera que una sociedad agricultora, que una sociedad nómada o una sociedad sedentaria. Tienen distintas inercias y distintas formas de valorar cómo tratar a alguien con este tipo de patologías. Entonces, hay en algunas ocasiones en las que pues digamos que personas con este tipo de diversidad funcional, pues decía que hay diferentes situaciones dependiendo del estilo de vida de las comunidades. No es lo mismo una comunidad nómada que sedentaria, agricultora que ganadera. Por supuesto, depende de la cultura y del país. Se puede dar el país, que se puede dar la circunstancia de que personas con diversidad funcional, tanto física como psicológica, sean desterradas de la vida pública. Y en otros casos puede que sean considerados a través de un pensamiento supersticioso como personas que tienen determinados poderes. Esto ocurre en el Golfo de Guinea, ocurre con diversas enfermedades. Se considera que han sido como tocados por los dioses y pasan a ser considerados como personas sagradas o clarividentes. Sobre todo esto puede ocurrir con patologías mentales que cursan, bueno, no sé cuál es la palabra técnica, pero que cursan episódicamente, es decir, que incluye brotes o que se dan en determinadas circunstancias concretas. Esto puede estar asociado a cierto misticismo en algunas comunidades. Pero la realidad, sin romantizar todo esto, es que estas personas tienen una carencia asistencial muy grande por falta de recursos y por falta de información y formación de lo que es la salud mental.
Pues ahora, si a ti te parece bien, me gustaría que sigamos con el tema de los problemas psicológicos, pero entrar un poco también en tu propia experiencia, porque me he visto, por ejemplo, alguna entrevista en la que tú hablabas de fobia social o de algunos problemas psicológicos que tú habías experimentado en propias carnes. Entonces quería también dedicar esta segunda parte de la charla a todo ello y que nos hablaras un poco de cuál ha sido tu experiencia con la salud mental o qué ha ocurrido.
Vale, mi experiencia con la salud mental, yo creo que, bueno, a ver, al final la experiencia de uno con la salud mental es algo de por vida, igual que con la salud física, ¿no? Pero bueno, podemos decir que el episodio pues, más significativo, quizá, ¿no?, o el que más me ha marcado, o el más grave respecto a mi salud mental, fue en mi época universitaria, donde fui diagnosticado con fobia social. Y bueno, fueron momentos difíciles, fue una patología bastante incapacitante porque al final te está privando de tus relaciones sociales, que es una cosa que los seres humanos necesitamos. Si a alguien le restas toda esa capacidad de sociabilización, bueno, puedo garantizar que se pasa realmente mal. Entonces, desde que superé esa fase de mi vida, con ayuda psicológica y con ayuda psiquiátrica también, algo que siempre he intentado es echar una mano a las personas que están ahora mismo en esa situación en la que yo me vi, porque empatizo mucho con lo que es estar absolutamente incapacitado socialmente.
Tú, a la hora de ver un poco tu pasado y ver un poco qué te pudo llevar a esas situaciones, a toda esa fobia social, ¿encuentras a lo mejor algún detonante o fue algo más paulatino que se fue gestando poco a poco debido a, como, yo qué sé, la crianza, el desarrollo, tu interacción en el medio en general?
Yo creo que es muy difícil hablar de causas, ¿no? Porque no se puede saber, ¿no? Yo supongo que hay componentes genéticos, hay componentes ambientales también. Quizá, yo no sé, tiene algún tipo de predisposición genética, no lo sé. También el ambiente familiar, el entorno familiar, no fue sencillo. Tuve una infancia en la que tenía una autoridad paterna demasiado fuerte, quizás, que, bueno, era muy crítica hacia mí, no me permitía un desarrollo de una autoestima sana. Yo creo que eso es un punto clave. Y luego en la época de adolescencia y de posadolescencia, digamos los 20, 20 y pocos años, en la universidad, que es una época en la que uno se abre al mundo, sale de casa, conoce más gente, sale de fiesta, pues intenta ligar. Digamos que se establecen las primeras o segundas relaciones amorosas, sexuales, empieza el consumo también de alcohol, de algún otro tipo de sustancia. Yo creo que en ese momento, al menos en mi caso, hubo un detonante. Empecé a sufrir ansiedad, a sentirme cada vez más incómodo en situaciones sociales que cada vez eran más frecuentes y en esa época suponen mucha presión para el individuo. Tanto, bueno, la forma de vestir, el lenguaje que se utiliza, la imagen que proyectas a los demás, el estar a la altura. Eso, en paralelo a estudiar una carrera universitaria, desde mi casa mis padres tenían muchas expectativas en mí, pues hubo mucha presión que hizo que todo esto estallase. Aunque obviamente el problema es paulatino, yo echando la mirada atrás quizá no tuve una preadolescencia tampoco muy normal a nivel social. Entonces, digamos que, bueno, que es algo multifactorial, yo creo.
Claro, al final, pues como tú dices, inciden muchos factores y se va desarrollando una forma de funcionar en el mundo, por así decirlo, que realmente, aunque nos parezca contraintuitivo, es en cierto modo adaptativo, lo único que a largo plazo pues evidentemente resulta problemático. ¿Nos podrías comentar alguna experiencia o algo en lo que te limitara concretamente? Te pongo un ejemplo. Yo que también en su momento he experimentado pues a lo mejor algunas cuestiones de ansiedad y demás, mismamente yo tuve una época en el instituto en la que me daba literalmente pues pánico escénico exponer en la pizarra o cualquier cosa así. O a lo mejor tenía, bueno, es que bueno, no sé si se ha parado la pantalla. ¿Me escuchas?
Sí.
Vale, es que se había parado, llevaba un rato parado y no sabía si estabas ahí. Nada, pues eso, que yo, por ejemplo, recuerdo en la época del instituto cómo tenía pánico escénico a exponer y realmente pues me temblaba todo, lo pasaba fatal, me mareaba y como esas situaciones, pues a lo mejor ha habido también otras tantas. Quería que si nos podías contar tú algunas experiencias particulares que en las que los pasaras especialmente mal o que sean clarificadoras del problema.
Sí, la verdad es que, bueno, para mí había muchas situaciones en las cuales estaba completamente limitado. Por supuesto, la exposición en público, los trabajos de clase y todo esto. Bueno, yo supongo que lo hacía porque no había otra alternativa, pero lo pasaba realmente mal. Pero más allá del miedo a exponer públicamente, supongo que lo más grave, es porque, bueno, ese miedo a la exposición pública es bastante común. Lo más grave era el miedo a las cortas distancias, es decir, a dirigirte a alguien del tú a tú, en una fiesta, en un ascensor, en un pasillo. Bueno, ese tipo de situaciones, ¿no? Tratar de evitar a alguien para no entrar juntos a un ascensor o incluso llamar a pedir una pizza y sentir esa ansiedad y decir, bueno, da igual, pues no voy a cenar pizza hoy porque no me apetece hablar con alguien. Ya ves tú, alguien que ni te conoce, ni te ve la cara y le das absolutamente igual, ¿no? Pero te sientes juzgado por cada una de las interacciones sociales hasta límites completamente irracionales. Así que las limitaciones eran continuas. De hecho, cuando presenté el proyecto fin de carrera, que me dieron sobresaliente, me dijeron que si lo presentaba ante un tribunal, me daban la matrícula. Y preferí no hacerlo y conformarme con un sobresaliente para no exponerme a eso. Pero ya digo, lo peor era el no ser capaz de hablar cómodamente con una persona de tú a tú con total normalidad.
Qué duro es eso de que al final uno funciona, o sea, aprende a vivir evitando, ¿no? Aprende a comportarse de manera que no hace las cosas quizá por ese disfrute o por ese placer, sino por evitar la consecuencia desagradable. Es todo el rato esas dinámicas, la ansiedad se va generalizando, porque claro, uno no termina de exponerse a ella y que el cuerpo, por así decirlo, entienda que no hay peligro ante esas situaciones. Y como yo te decía, por ejemplo, sí que he puesto un ejemplo que quizás sea normal sentir esa ansiedad y esos nervios al exponer en público, pero en mi caso a lo mejor pues acababa teniendo miedo o me daba mucha ansiedad el mero hecho de, imagínate, pinchar una aceituna cuando estábamos cuatro personas tomando algo en algún sitio o te
Sí.
daban, bueno, cosas un poco más graves a medida que toda esa ansiedad se va generalizando y empiezas a tener miedo a un montón de estímulos más allá de los que lo hayan generado.
Sí, la cosa es muy sencilla, es cierto lo que dices, pues no estar tomando algo y tener miedo a levantar el vaso por si te tiembla el pulso, o sea, cosas absolutamente sin mucho sentido, ¿no? A nivel objetivo. Pero que en ese momento lo vives con una intensidad que te incapacita. Y lo peor es que uno, bueno, pues supongo que para controlar esa disonancia cognitiva, acaba normalizándolo y restándole importancia, con lo cual se acaba haciendo una bola cada vez más grande, incontrolable, ¿no? Porque al final la única solución es pedir ayuda profesional.
Pues si no, la propia vida se ve muy, muy limitada. O sea, acabas desechando oportunidades, que si, por ejemplo, conoces a una persona que te gusta, quieres quedar con ella, pero a lo mejor, buah, dices, pues me da miedo el tomarme un café con ella, porque a lo mejor levanto la taza de café y me tiembla el pulso. Entonces, eso, oportunidades laborales, que digas, no, es que no me quiero exponer a todo este miedo, toda esta ansiedad, y vas limitando el repertorio de conductas y de cosas a las que te expones en la vida hasta el punto que es muy, muy problemático y muy, muy limitante.
Estabas comentando el hecho de las entrevistas de trabajo. Eso es algo bastante fuerte, ¿no? Para alguien con fobia social, porque ahí te sientes juzgado hasta unos límites, bueno, bastante, bastante grandes, porque se está juzgando tu aspecto físico, tu capacidad profesional, tu futuro, en cierto modo, ¿no? Si consigues el trabajo o no. Y esto es un trago bastante, bastante duro. Y lo que te comentaba antes, ¿no? Al final uno se va poniendo excusas a sí mismo para justificarse. No, si al final no voy a ir, si ese trabajo tampoco me interesa tanto, ¿no? bueno, ¿para qué hacer esto? Si tampoco es tan bueno, ¿no? Te vas encerrando poco a poco en ti mismo.
Sí, totalmente. Cuando uno ve un poco, como tú decías, puesto en peligro esa valía propia, pues es como, bueno, esa persona no me gusta tanto, no hace falta que quede con ella, este trabajo no lo necesito, ya encontraré otro. O incluso a lo mejor acabas en el tema, imagínate que te pilla todo esto en un periodo en el que tienes que decidir carrera universitaria, pues a lo mejor acabas decidiendo la carrera universitaria en base a cuál te va a suponer menos situaciones de peligro, por así decirlo. A lo mejor tienes que exponer menos en público en ellas, o tienes que estar, que creo que además comentabas tú algo similar en alguna entrevista, y que quizá a lo mejor eso es lo que te llevó a elegir informática, entre otras muchísimas cosas, claro.
Claro, sí. Puede ser, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba eligiendo carrera, estaba dudando entre medicina, biología o informática, y al final elegí informática, no sé muy bien por qué, aunque luego es cierto que me formé en biología molecular, pero quizá era la zona de confort, ¿no? En ese sentido. Al final, el trabajo de un informático es estar delante de un ordenador, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces, eso te permite estar contigo mismo y ya está.
Sí. ¿Y cómo fue la experiencia en terapia? ¿Cómo fue ese trabajo en terapia? ¿Cómo fue para tú ir saliendo de todo esto?
Bueno, no fue fácil. Yo creo que estas cosas nunca lo son, ¿no? Además, al principio uno llega sin saber muy bien qué le ocurre. La primera fase es el diagnóstico, ¿no? Que una vez que uno tiene el diagnóstico, es un momento en el que ya se relaja un poquito más, ¿no? Se pierde un nivel de ansiedad, porque cuando uno le pone nombre a lo que le ocurre, digamos que ya tiene un objetivo, que es tratar de luchar contra eso. Entonces, primero está esa fase de incertidumbre en la que uno acude a un psicólogo y dice, no tengo ni idea de lo que me pasa, ¿no? No me encuentro bien, tengo ciertas disfuncionalidades, y está esa etapa de diagnóstico. Una vez pasamos esa etapa, llegamos al tratamiento, y ahí es, yo creo que es clave dar con un buen profesional. En el mundo de la psicología considero que es complicado, en muchas facetas profesionales puede serlo, ¿no? Complicado dar con un buen profesional o ser clave, pero creo que en la psicología sobre todo es fundamental. Yo he pasado por muchos psicólogos y, bueno, pues doy fe de que dar con un buen profesional, pues es fundamental. Alguien que se base en la evidencia, que no traiga estas pseudoterapias, cosas raras, ¿no? Sin ningún tipo de evidencia científica, para mí eso es fundamental. Debemos ir a tratar una patología mental con herramientas que sepamos que funcionan, ¿no? Herramientas sanitarias, digamos. Entonces eso es clave, y una vez ahí, se trata de un camino muy largo, de un camino con altibajos. A veces uno ve que está mejorando y luego da pasos atrás, y eso pues puede ser deprimente, pero uno tiene que tener claro que esto no es un camino recto, que es un camino que sube y baja. Pero mientras la tendencia sea ascendente, pues bueno, vamos bien. En mi caso tuve tratamiento psicológico y tratamiento psiquiátrico también. Estuve con antidepresivos y ansiolíticos varios años, lo cual, bueno, a ver, los efectos secundarios de la medicación son devastadores, pero yo creo que en el fondo también me ayudó. Me ayudó sobre todo a desvincular las situaciones con la respuesta fisiológica, es decir, a poder estar en una situación de estrés social y, gracias al ansiolítico, no sentir, digamos, la ansiedad o los estímulos físicos que yo sentía habitualmente, y de este modo romper esa asociación. Y bueno, pues a partir de ahí mucho trabajo personal, terapia y medicación, hasta que uno, pues bueno, va levantando la cabeza y se va levantando también esa pauta farmacológica y la terapia, ¿no? Al final, el camino podemos decir que termina cuando uno levanta esa pauta terapéutica y empieza a sentirse bien. Pero al final esto es algo que te acompaña toda la vida. Yo lo he comentado últimamente con algunos amigos psicólogos que tengo, que esta vida que llevo desde hace varios años, ¿no?, de estar de viaje continuamente, me ha desvinculado con algunas anclas emocionales que tenía cuando tenía una vida sedentaria, y eso me está haciendo encerrarme un poco más en mí mismo otra vez. Y bueno, a ver, obviamente, pues yo ahora hablo contigo, hago directos de Instagram, doy charlas sin ningún tipo de problema, pero vuelvo a notar que en las distancias cortas tampoco tengo problema, ¿eh? Pero si puedo evitar la situación, la evito porque estoy más cómodo. Y esto se debe a que al estar continuamente de viaje, voy manteniendo relaciones personales muy superfluas y estoy tendiendo a evitarlas. Es algo que me estoy dando cuenta. Entonces, cuando uno ha pasado por algo así, al final siempre tiene ese talón de Aquiles, ¿no? Por mucho que uno ya desarrolle una vida normal, digamos que los antiguos fantasmas siempre están ahí, lo cual es un trabajo de por vida.
Claro, sí. Al final, si una persona ha aprendido, como decíamos, a funcionar en el mundo de determinada manera, por mucho que aprenda otro tipo de cuestiones o se aleje de según qué contextos, si luego vuelve a esos contextos o suceden las circunstancias, pues puede ser que esos aprendizajes que tenía ahí, pues al final no se han ido, no desaprendemos nada, solo aprendemos quizá cosas alternativas, cosas distintas que nos ayuden más, nos ayuden menos, pero eso está ahí. Por eso es muy importante lo que tú dices de que el camino no es un camino lineal, puede haber momentos en los que uno vuelva un poquitín para atrás, vaya para adelante, pero eso no tiene por qué implicar una recaída o un retroceso. Y sobre todo, pues, y con esto quiero terminar, evidenciar que sí, tú habrás tenido momentos mejores, momentos peores, pero que justamente, claro, eres un ejemplo de que ahora te dedicas a hacer muchísimas ponencias, entrevistas, charlas en público, organizas expediciones con mucha gente. Y bueno, ¿cómo vives todo eso ahora? Aunque más o menos lo has dejado ya caer, pero ¿cómo lo vives?
Pues sí, la verdad es que ahora, joder, yo creo que tengo el trabajo que más pánico le daría a alguien con fobia social, ¿no? O sea, en los viajes soy el encargado de 12, 14 personas a las cuales tengo que explicar cosas cada día, que atender, que encargarme de ellas y que gestionar la interacción de estas personas con personas de otra cultura completamente diferente cada día. Entonces es un trabajo muy exigente y muy exigente a nivel social. Ahora, el problema que tengo es que tengo sobreestímulos sociales, pero bueno, es lo que comentaba anteriormente. Creo que por eso estoy un poco encerrándome más. Cuando estoy trabajando estoy hipersociabilizado, dando charlas, guiando viajes, negociando con las tribus de África, con los guías, con los choferes, etc. Pero cuando tengo tiempo libre, me voy a una isla desierta a encerrarme, a leer mis libros. Pero bueno, al final el mensaje es que una persona que hace a lo mejor 20 años estaba tan limitada en aquella época, con terapia psicológica, con esfuerzo personal, asumiendo la situación y haciendo todo lo posible por cambiarla, ha llegado a un punto en el cual quizá es el polo opuesto, es decir, a una exposición pública extrema, con lo cual creo que puede servir de esperanza para personas que ahora mismo estén pasándolo mal por esta situación. De hecho, por eso me gusta hablar de este tema y visibilizarlo.
Pues qué bueno que lo hagas, y con este gran mensaje y con este gran ejemplo, pues terminamos por aquí. Te agradezco mucho que hayas compartido este rato conmigo, y bueno, espero a ver si en algún momento podemos ir a algún viaje de esos que organizas o alguna cosa de esas.
Pues nada, Marco, muchas gracias a ti, y si queréis venir a alguno de los viajes, pues encantadísimo. Cuando queráis y podáis, aquí estamos. Muchas gracias por contar conmigo.
Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo, donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.